Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Última ronda de crónicas del 2025, donde vamos a valorar el desempeño de los equipos de nuestra zona en este cierre de año. Hoy toca comentar la situación en Segunda Federación, donde el Salem suma un punto que, si bien no le saca del descenso, sí que lo sitúa en el vagón de la media tabla. Y en Primera Andaluza, Bentipo y Osuna terminan el año en la zona playoff, mientras que el Pedrera se desploma y linda ya con la zona baja de la tabla. Enseguida se lo contamos, están oyéndonos en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta a petición. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Recogeremos esos audios y hablaremos de ello en estos últimos programas antes de despedir el año. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palencia en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Arrancamos la ronda de hoy hablando de la Segunda Federación. El Salem consigue un nuevo empate a uno en el Polinario ante el Linares Deportivo, con el que los de Álvaro Cejudo no salen de la zona play-out. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la tabla sigue apretándose cada vez más en la competición, donde cuatro equipos se encuentran en los 22 puntos, como el Puente Genil, y están a solo 3 del Lorca Deportiva, que es el sexto clasificado, el puesto justamente anterior al playoff. Álvaro Cejudo, entrenador rojinegro.
Creo que al final son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Porque prácticamente el gol viene de un malentendido nuestro en defensa, ¿no? Incluso después en la misma jugada, creo que incluso con dos jugadores que nos hemos quedado fuera en el suelo, creo que incluso el equipo estaba ahí medianamente bien armado, pero en el golpeo no hemos podido sacarla. Es una pena, porque creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular de los partidos en los que creo que hemos llevado más la iniciativa, aunque no haya sido con balón y a base de juego, pero sí en nuestra presión agresiva, en nuestras transiciones, hemos tenido muchísimas ocasiones. Y bueno, al final el punto, pues hay que valorarlo, ¿no? Igual que la semana pasada conseguimos la victoria en el último minuto y lo más justo a lo mejor era un empate. Sí, sobre todo porque no queríamos tampoco darle pie a que tuvieran balón y a que nos metieran en nuestro área, ¿no? Lógicamente, con la ventaja, pues ellos ya se tiran arriba, te van a llevar un poquito a tu campo, pero creo que el equipo ha aguantado bien, ha seguido presionando arriba, y después las transiciones que hemos tenido, pues no hemos encontrado el segundo que nos hubiera dado la tranquilidad.
Son ya 4 jornadas consecutivas sin perder, sumando 8 de los últimos 12 puntos posibles en Puente Genil. El objetivo es claro, conseguir la salvación, y el Salem se encuentra bien encaminado hacia él. Nos vamos a Primera Andaluza, donde también tenemos máxima igualdad en la parte alta. 2 de los equipos de la Sierra Sur acaban el año en la zona playoff, son Bentipo y Osuna Boteclub, mientras que el Pedrera se desploma a la 13ª posición y empieza a meterse en serios apuros. En cuanto a la jornada, Bentipo venció a domicilio con la diana de José Antonio Robles nada más arrancar el choque frente a Montequinto, un rival que de hecho venía pisando fuerte. Osuna cayó en Puebla del Río por 2-1 en un partido marcado por la falta de acierto rojillo, el gran acierto defensivo y del meta del Puebla, pero sobre todo por la actuación arbitral. Sobre esta última habla también Jesús Fernández, entrenador del Bote.
Bueno, el penalti que a ellos le pitan es dudoso, ¿no? Súper dudoso, porque nosotros no nos pita tres penaltis clarísimos. Creo que yo no soy una persona de hablar de los árbitros e intentar enfocarme en mis jugadores y en el trabajo que hacemos día a día, pero lo del otro día ya pasa de la raya del umbral que tenemos hasta el límite, porque yo creo que se colaron ya. Ya lo hemos hablado otra vez fuera de micrófono y ya sabes que no me gusta hablar de esto, pero yo creo que hay que poner un grito en el cielo ya para que lo tengan en cuenta la federación, que no es significativo ni nada de eso, sí, y no tiene que ver nada con la derrota. Pero yo creo que los equipos de la Sierra Sur merecen un respeto más. Estos clubes, aunque estemos lejos de la provincia de Sevilla o de la capital, pues tenemos el mismo derecho que los demás a competir en una liga igual para todos, para que se compita. Y yo creo que no tuvimos ese mismo rasero allí y lo estamos sufriendo tanto en casa como fuera, y no hay que poner más grito en el cielo, sino yo creo que ya hay que unirse y poner las cartas sobre la mesa de la federación, y creo que hay que proponérselo y a ver qué tipo de solución, aunque seamos los últimos pueblos, los más lejanos de la provincia de Sevilla, de la capital, pero queremos competir en la categoría y queremos conseguir nuestros objetivos y hacemos las mismas cosas que los demás equipos, que al final es jugar al fútbol.
Enfado por parte del míster Rojillo, que por otro lado y como narrador, pero también testigo de todo lo que se cuece en el deporte de la Sierra Sur, deja clara una pauta arbitral. No es solo que lo diga Jesús, sino que es más habitual de lo que pueda parecer, y ya saben ustedes que cuando el río suena... En fin, hablamos luego del tema. Por último, hablamos también de la derrota del Club Deportivo Pedrera en su último partido liguero del año frente al Lora Club de Fútbol. 2 goles en la segunda mitad sentenciaron a los verdinegros, que se desploman hasta la 13ª posición de la tabla, un lugar delicado. Una breve pausa y lo contamos todo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
Ese nada más que tiene coche del taco.
¡No! Si quiere 3 naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. AutomóvilesAlvaro.com.
Claro que sí, jefe. Ya me encargo yo de organizar la cena de empresa. ¿Para qué diré nada? ¿Recuerdas lo que fue del último que la organizó? Pues eso.
Tranquila, como tu jefe, aquí tampoco somos de improvisar. Esta Navidad, reserva en La Mafia se sienta a la mesa.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y casi 28 minutos de la tarde y vamos a dar comienzo a esta última ronda de crónicas del año 2025 desde Segunda Federación y con el Salem Puente Genil, que volvió a empatar a 1 en casa, un resultado que si bien deja a los pontanos en el play-out para terminar este 2025, no se queda demasiado lejos de su objetivo, que es la salvación. Para que les pongo en contexto, para que les sirva también de manera ilustrativa, hasta 4 equipos se sitúan en estos 22 puntos que ahora mismo suma el Salem Puente Genil, y para que vean la igualdad que hay en toda la categoría, y es que solo 3 puntos diferencian al Salem, que está en el play-out, al Lorca Deportiva, que es el equipo que está justamente por debajo de la zona del play-off. Por lo tanto, buenas sensaciones para terminar el año a sabiendas de que la zona, la salvación, el objetivo está muy, muy cerca, aunque como decimos, una victoria les habría valido para salir de ese farolillo rojo. Bien, hay que comentar que al estar todo tan apretado, cada punto vale su peso en oro. Y 8 de 12 es una buena renta para terminar el año, para terminar este mes de diciembre. Nos trae mucha más información y protagonista, por supuesto, nuestro compañero Manuel Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Toca hablar de fútbol, toca hablar de la Segunda Federación, porque el Saler Puente Genil empataba 1 frente al Linares Deportivo el pasado sábado en el Manuel Polinario, con un punto que sabe a poco para los pontaneses, que dominaron, que crearon, que desplegaron un fútbol más ofensivo, que contaron además con un Salva Vega extraordinario, sobresaliente, pero que vio como en el minuto 83 un tanto de Velázquez ponía las tablas y daba ese punto al cuadro jienense. Nadie vence, salvo el Saler, obviamente, en Liga, en el Poli. Y bueno, este es el dato positivo que hay que rescatar. Vamos a comenzar a analizar el encuentro en breve. Y en primer lugar vamos a escuchar las valoraciones de Álvaro Cejudo, entrenador del Saler Puente Genil, en la rueda de prensa postpartido.
Yo creo que al final son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Porque prácticamente el gol viene de un malentendido nuestro en defensa, ¿no? Incluso después en la misma jugada, creo que incluso con dos jugadores que nos hemos quedado fuera en el suelo, creo que incluso el equipo estaba ahí medianamente bien armado, pero en el golpeo no hemos podido sacarla. Es una pena porque creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular de los partidos en los que creo que hemos llevado más la iniciativa, aunque no haya sido con balón y a base de juego, pero sí en nuestra presión agresiva, en nuestras transiciones, hemos tenido muchísimas ocasiones y bueno, al final el punto pues hay que valorarlo, ¿no? Igual que la semana pasada conseguimos la victoria en el último minuto y lo más justo a lo mejor era un empate, ¿no?
Múltiples ocasiones, como decimos, para un Saler Puente Genil que dominó el encuentro desde el primer momento, lo que no quita que el Linares también tuvo la suya. Varias veces hubo de intervenir Benito del Valle para certificar finalmente este último punto del 2025, que ahora veremos en qué situación deja a los pontaneses. Lo más importante, se sigue sin perder nadie, exceptuando obviamente el Saler Puente Genil, gana en Liga en el estadio Manuel Polinario, algo que es muy importante porque por ahí pasa las oportunidades reales de certificar esa permanencia, de salvar la categoría y continuar un año más, por ende, en la Segunda Federación. Continuamos escuchando a Álvaro Cejudo valorando la clara oportunidad que Tommy Montenegro, autor del 1-0, tenía para doblar la ventaja de los locales.
Sí, sobre todo porque no queríamos tampoco darle pie a que tuvieran balón y a que nos metieran en nuestro área, ¿no? Lógicamente, con la ventaja, pues ellos ya se tiran arriba, te van a llevar un poquito a tu campo, pero creo que el equipo ha aguantado bien, ha seguido presionando arriba y después las transiciones que hemos tenido, pues no hemos encontrado el segundo que nos hubiera dado la tranquilidad.
Un partido, como decimos, en el que el Saler Puente Genil creó más peligro que nunca desde el principio del encuentro. Una buena diagonal de Salva Vega, se filtra pase a Tony Montenegro, Alan Araiza que lo probaba de lejos, todo ello, como decimos, en la primera mitad, Lalo con un muy buen detalle técnico. Pero a pesar de ello imperaba la igualdad en el marcador cuando ambos equipos tomaban la salida del campo para el tiempo de descanso en la segunda parte. La alta presión fue la que determinó ese buen hacer, esa cantidad de oportunidades de las que dispuso el Saler Puente Genil, emergiendo además la figura de un sobresaliente Salva Vega, una vez más mostrando su categoría. Fue en el minuto 54, como decíamos, cuando Tommy Montenegro rompía la igualdad, marcaba el tanto a favor del Saler, que a punto estuvo de doblar la ventaja hasta que la figura de Velázquez aparecía en los últimos 10 minutos finales para empatar la contienda e incluso para poner en entredicho ese punto que el Saler estaba sacando y que hubo de certificar de nuevo Benito del Valle, salvando el que hubiera sido el 1-2, que bueno, hubiera supuesto una gran injusticia, en tanto que el Saler, pues como decimos, mereció mucho más. Vamos a escuchar ahora las valoraciones del partido de Pedro Díaz, que es el entrenador del Linares Deportivo.
El partido creo que ha sido muy diferente a la primera y la segunda parte. Creo que la primera parte no ha pasado absolutamente nada, era un partido muy igualado, el que había mucha pelea en el centro del campo, mucho balón largo, y creo que el partido estaba muy igualado. En la segunda se ha roto con un error nuestro en salida de balón y nos han penalizado con el gol, y a partir de ahí hemos empezado a dominar nosotros el partido. Creo que hasta ahí era un partido muy igualado, pero a partir del gol hemos empezado a dominar, incluso hemos creado ocasiones, y ha venido de una de ellas ha venido el gol, y luego al final, incluso si me apura, hemos tenido un par de ellas para poder llevarnos el partido. Pero bueno, es verdad que lo más justo yo creo que era el empate, porque era un partido muy igualado. Y ya te digo, yo creo que me quedo con la capacidad del equipo de reaccionar, de levantarse de un golpe fuerte, de un golpe en un error nuestro, un golpe duro, y el equipo ha reaccionado, se ha levantado, y bueno, pues trataremos de ganar el próximo partido en casa y volver a meternos en zona que estemos tranquilos y en zona que a todos nos gusta.
Un sobresaliente partido, como decíamos, de Salva Vega. El míster Álvaro Cejudo en rueda de prensa destacaba la labor defensiva no solo de Salva, sino de todos los atacantes, porque el Saler Puente Genil, por todos es sabido, que comienza a defender desde las posiciones de ataque.
Es de alabar, sobre todo de la gente que te crea en ataque, pero después son los primeros que son implicados en defensa, que eso no es fácil conseguirlo de los jugadores, y creo que tienen mucho mérito, ¿no? Tanto Tommy como Salva, como Saca, como la gente que juega por fuera, en medio campo, creo que son jugadores que se les pide normalmente pues que creen y que tengan, y con nosotros la implicación es máxima, y eso pues nos posibilita el que te lleguen pocas veces y el que seas capaz de dominar un poco los partidos territorialmente y que cueste trabajo, ¿no? Que el equipo pierda la cara a un partido.
Un partido muy disputado en una categoría muy, muy igualada. Escuchamos ahora a ambos entrenadores. En primer lugar, Álvaro Cejudo, el entrenador del Saler Puente Genil. Posteriormente, a Pedro Díaz, hablando sobre cómo hay que trabajar si se quiere estar en la zona cómoda de la clasificación en una liga muy igualada, muy estrecha.
Bueno, pues como digo siempre, creo que el equipo compite muy bien, como se ha podido ver hoy, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Creo que los jugadores son conscientes de que necesitamos estar al 100%, no cometer errores, vivir el partido concentrado para poder pelear con equipos como ha pasado hoy con el Linares, ¿no? Que incluso es dándole poco y son capaces de crearte 2, 3, 4 ocasiones de gol porque tienen un buen nivel tanto físico como técnico, táctico, son muy buenos jugadores y además pues equipos que están bien trabajados, ¿no?
Sí, es cierto que ha tenido una de cabeza muy clara, verdad, la tira fuera, por lo que te digo que al final nosotros hemos tenido 2 al final y creo que al final el empate creo que es lo más justo, porque tal y como se ha desarrollado el partido y el tipo de partidos que hay en esta categoría, creo que al final, y ya te digo, me quedo con la reacción de mi equipo, con que nos hemos ido arriba, con que hemos querido empatar el partido e incluso poder ganarlo. Yo creo que la clasificación te lo va a ir dando, ¿no? Conforme vaya pasando la segunda vuelta, cuando llegue a los 7, 8 últimos partidos, donde estés colocado creo que va a definir el objetivo principal que tengas, ¿no? Y bueno, lo importante es estar enganchado, el no descolgarte de la parte de arriba, el no caer en la parte de abajo, pero claro, aquí es que con un partido caes en la parte de abajo y con un partido te metes arriba. Ya te digo, creo que a lo largo que se vaya desarrollando la segunda vuelta, se irán distanciando más la clasificación y esperemos poder engancharnos a la parte de arriba.
Y objetivo claro, termina 2025, recordamos el año del ascenso, un año histórico, y ahora toca pensar en el próximo año, en trabajar para seguir mejorando.
Sí, totalmente. Y agradecido, ¿no? Felicitarlo y agradecerle el apoyo, que sobre todo que haya salud, que respete y que la gente pueda disfrutar ahora en las vacaciones. Que desconecten también los jugadores un poco, que emocionalmente y físicamente también le va a venir bien y ojalá que el año que viene podamos seguir en la misma dinámica y seguir trabajando para mejorar.
Así que al término de la 16ª jornada, todo queda más o menos como estaba. Algo más lejos queda la zona de promoción de ascenso, que comenzaba a 4 puntos y ahora se va a 5. Pero el Saler Puente Genil queda como seguía, repetimos, 13º clasificado con 22 puntos. Existía antes un quíntuple empate, ahora el Saler Puente Genil empata con Linares Deportivo 22, Jerez Deportivo, Deportiva Minera. Y a la 9ª posición se va el Recreativo de Huelva con 23, Yeclano sube a los 24 y Atlético Antoniano también a los 24. Ambos conjuntos vencían su partido en esta jornada 6ª, la Lorca Deportiva con 25 e inaugura el Club Deportivo Extremadura los puestos de promoción de ascenso con los 27 puntos. Por debajo del Saler Puente Genil queda el Real Jaén con 20 puntos, algo más lejano el Melilla, Almería B en los 13 puntos y prácticamente descolgados Club Deportivo Estepona con 8 puntos y el colista, el Atlético Malagueño con 6. Recordamos, parón navideño, la 17ª jornada se jugará el fin de semana del 4 de enero, están por concretar aún tanto la fecha como los horarios. El Saler Puente Genil viajará una vez más hasta tierra murciana, hará frente a la Deportiva Minera, un titán, un coloso de la zona murciana que de momento empata a 22 puntos con el Saler Puente Genil. En esta semana de balance seguiremos hablando para hacer recuento de los importantes hechos que han ocurrido en el fútbol del sur de Córdoba en este 2025. Nosotros ahora volvemos para hablar del Cajasol Ángel Ximénez.
Muchas gracias, compañero, y como decimos, es Salen Puente Genil que se marcha ahora al parón navideño, estando en la zona play-out, en el farolillo rojo todavía, pero con el objetivo de la salvación muy cerca, sabiendo que con la igualdad que hay en toda la categoría, cada punto vale su peso en oro de cara a llegar a la segunda vuelta con todo e intentar que el equipo se salve en esta tan exigente segunda federación. Nosotros vamos a hacer una breve pausa cuando rozamos el ecuador del programa y hablamos enseguida de la primera andaluza.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un año más, la Estepeña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. 2 sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepiña, donde todo es posible.
¿Has visto las ofertas de Palacios Ocasión en Estepa? Coches de todas las marcas a precios brutales.
Sí, y si lo financiamos nos dan 2 años de garantía.
Además te asesoran y compras con total confianza.
¿Sabes? Voy directa a Palacios Ocasión y me cambio de coche.
precios, atención y coches top. Míralo en palaciosocasión.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take a man for two.
3:40 y pasamos ahora a las crónicas en Primera Andaluza, donde Osuna Boteclub, Bentipo y Pedrera buscaban intentar acercarse a su objetivo deportivo para cerrar este 2025. Algunos lo hacen más contentos que otros. Vamos a contarlo a continuación. En cuanto a lo que fue esta jornada, comenzamos con el Osuna Boteclub, que cayó en Puebla del Río por 2-1, una derrota quizás inesperada, propiciada por la falta de pólvora por parte del Osuna Boteclub, que las tuvo pero no fue capaz de materializar. También por el acierto, hay que comentarlo, de la defensa del equipo local y por el acierto de su guardameta. Pero un partido que queda marcado por la actuación arbitral, de la que se quejan y mucho desde Osuna. Vamos a hablar de todo ello a continuación junto a su entrenador, Jesús Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Y antes de hablar de todo lo que ha traído consigo este 2025, antes de hacer balance general del primer tramo de la temporada, vamos a meternos de lleno en lo que fue este partido. Este 2-1 frente a Puebla. Cuéntanos un balance sobre este partido.
Bueno, pues la verdad que contento con el trabajo que se realizó ahí en la Puebla, pero descontento con el resultado. Sí es cierto y verdad que hicimos un gran partido, que lo intentamos todo, que no tuvimos ese acierto de cara a portería que solemos tener, o esa solidez defensiva, porque solamente nos llegaron dos veces y nos hicieron gol, uno de penalti y otro en un centro lateral. Pero sí es cierto que el equipo creó muchísimas ocasiones de gol y nos salvaron 3-4 debajo de la raya de gol. No me gustaba de los árbitros, pero yo creo que el aficionado Osuna, que se acercó el otro día allí a la Puebla, pues lo vio igual que todo el mundo. Creo que no estuvo a la altura del partido ni de Primera Andaluza y no me gusta más hablar de eso. Sí es cierto que si nosotros marcamos todas las ocasiones que tuvimos, pues no pudimos ir 2-7, 2-8, pero bueno, son cosas que suelen pasar en fútbol, que juega un buen partido en las condiciones que se jugó en un césped natural que no estaba en condiciones por la lluvia, pero bueno, intentamos de hacerlo lo mejor posible. Hicimos un buen partido, contento con el trabajo que se realizó allí, pero te vienes con el mal sabor de boca de la derrota.
Ha traído y seguro que va a traer cola, Jesús, la actuación arbitral en Puebla del Río. En primer lugar, con ese penalti, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, el penalti que a ellos le pitan dudoso, ¿no? Súper dudoso, porque nosotros no nos pita tres penaltis clarísimos. Creo que yo no soy una persona de hablar de los árbitros e intentar desfocarme en mis jugadores y en el trabajo que hacemos día a día, pero lo del otro día ya pasa de la raya del umbra que tenemos hasta el límite, porque yo creo que se colaron ya. Ya lo hemos hablado otra vez fuera de micrófono y ya sabes que no me gusta hablar de esto, pero yo creo que hay que poner un grito en el cielo ya para que lo tengan en cuenta la federación, que no es significativo ni nada de eso, sí, y no tiene que ver nada con la derrota. Pero yo creo que los equipos de la Sierra Sur merecen un respeto más. Estos clubes, aunque estemos lejos de la provincia de Sevilla o de la capital, pues tenemos el mismo derecho que los demás a competir en una liga igual para todos, para que se compita. Y yo creo que no tuvimos ese mismo rasero allí y lo estamos sufriendo tanto en casa como fuera, y no hay que poner más gritos en el cielo, sino yo creo que ya hay que unirse y poner las cartas sobre la mesa de la federación, y creo que hay que proponérselo y a ver qué tipo de solución, aunque seamos los últimos pueblos, los más lejanos de la provincia de Sevilla, de la capital, pero queremos competir en la categoría y queremos conseguir nuestro objetivo y hacemos las mismas cosas que los demás equipos, que al final es jugar a fútbol.
Sin ir más lejos, Jesús, y ahora volveremos también a todo lo que trajo consigo el partido, pero para fundamentar aún más tu argumento, ¿no es algo que esté comentando tan solo el entrenador del Osuna Bote Club o que esté comentando solo el equipo rojillo? Es algo bastante común, que suele pasar mucho y que desde aquí, desde esta casa, intentamos no darle mucha divulgación, no darle mucha importancia, pero sí que es verdad que es un argumento que se suele dar mucho, que suele repetirse entre todos los equipos de la Sierra Sur. Así que bueno, desde aquí también las palabras del entrenador de los Osuna, de Jesús Fernández, con respecto a esta tesitura que, como decimos, no es únicamente él o su institución o el Osuna Bote Club, es todo el conjunto de los equipos de la Sierra Sur quienes ponen el grito en el cielo con este tipo de actuaciones. Prueba también de esa angustia final, o podríamos decir, es la queja también de los Osuna, son esos minutos finales donde tenemos hasta tres rojas. Una de ellas a Jonathan Ruiz, que no recuerdo prácticamente ningún gesto, mal gesto de Jonathan en ningún partido que haya visto yo en mucho tiempo de Jonah. Y después vuestras dos rojas al cuerpo técnico, tanto a ti como a Manuel Palop. Jesús, consideraciones también de estas expulsiones.
Bueno, yo creo que fue al final del partido, la de Jonah fue que se quitó la mano de un rival del pecho que le estaba empujando, y dice que él no ve que le está empujando el rival, y le dice que él ha visto que le ha pegado así con la mano sin ninguna intención y lo expulsa, le saca roja a Jonah y amarilla al otro. Si tú expulsas a un rival, pues expulsa a los dos o le saca a los dos amarilla y se queda en nada. Pero yo qué sé, es que después nos vamos para túnel de vestuario, termina el partido, le da la mano, nos agreden de la grada, hacemos las cosas en condiciones, intentamos de separar y él se queda allí tan pancho, no pasa nada, y ahora mira tú el acta arbitral y no pone que nos agreden allí en el túnel para entrar a vestuario, saltan espectadores al campo y se ponen allí y se forma una pelotera. Nosotros intentamos de quitarnos y solo le digo al árbitro que la culpa la ha tenido él por su manera de actuar y de todo, y ahora no pone nada en el acta. Entonces la culpa la tenemos nosotros. Había allí un informador, yo no sé qué informador era, no era de la federación, se mete allí en el vestuario, ha formado parte del cuerpo técnico de allí, se mete con el vestuario. Yo creo que más cosas creo que ya no pueden pasar. Yo creo que ese equipo se salvará, pero hay que mirar otro equipo de, por ejemplo, Pedrera, que está luchando para salirse de esos puestos, para no intentar de meterse en esos puestos de ahí abajo. Pero es lo que repetimos, esto es poner un grito en el cielo ya, es que ya pasaron muchísimas cosas. A Palo le digo, yo no sé el informe que le van a hacer, pero se lo va a hacer muy bien el informe. Y va y le pone en el de esto y lo cambia después en el, dice, no, es que usted me ha dicho que le van a poner un informe de mierda, que no sé qué, pues rompo la palabra, pero es que, y después lo cambia, dice, no, eso es lo que usted ha entendido, que le ha entendido bien lo que yo le quiero decir. Le he dicho yo a usted que ponga que le van a hacer un informe muy bien, es que no es ni de la federación, y yo no sé esto cómo va, pero es que ya lo del otro día, que fue una barbaridad, que es cierto, verdad, que nosotros nos marcamos las 8 o 10 ocasiones que marcamos, pero ya esto ya es que sacó de quicio allí todo el mundo. No queremos que nos den nada a los Osuna Bote Club, pero tampoco queremos que nos quiten nada, es que fue una auténtica barbaridad, es que todo aquel aficionado que fue de Osuna, que fueron más de 50 personas de Osuna, que se desplazan a la Puebla un día lluvioso, que van allí a animar a su equipo, yo creo que a todo el mundo los sacó de quicio. Yo creo que esto no tiene que ver nada con la derrota, que hemos perdido los puntos, que compitieron dos equipos, que nos ganó el Puebla 2-1 y son 3 puntos. Pero yo creo que hay que mirarlo ya y decir, hasta aquí ha llegado y hasta aquí ya no puede pasar más. Es que fue una auténtica barbaridad lo que pasó el domingo allí en La Puebla.
Bueno, pues la queja lógica, por otro lado, también de Jesús Fernández, entrenador del Osasuna Bote Club, con respecto a la actuación arbitral de su último partido frente al Puebla Club de Fútbol. Jesús, pasamos un poco de tercio, ya hemos expuesto también estos argumentos y hemos hablado de la actuación arbitral, que como decimos, ha traído y va a traer cola seguramente en estos días, en este parón navideño. Hablemos ahora de cómo se va el equipo al parón, a la jornada de descanso que nos llevará ahora hasta la primera semana de enero. Se va como quinto en la tabla con 26 puntos, quizás con la sensación de haber perdido un poco de fuelle con los primeros puestos, que se descuelga de ese primer vagón de la categoría. Está a 6 del líder, a 5 del Club Deportivo Mairena, que es el que ocupa la cuarta plaza, pero de momento sigue todavía en el playoff.
Bueno, contento. Yo creo que hubiéramos firmado y está en donde queríamos, ahí metido en puesto de liguilla, entre los 5 primeros. Creo que es el puesto que quedamos el año pasado ahí. Y bueno, estamos ahí. Creo que queda toda la segunda vuelta para competir, queda muchísimo para seguir consiguiendo cosas. Y tenemos que tener los pies en el suelo. Esto no tiene que ser un punto de inflexión, esta derrota, que no tiene que ver nada con el árbitro. Perdimos 3 puntos, nos marcaron 2 goles y nosotros marcamos 1 y el resultado fue 2-1 y perdimos con la Puebla allí en su campo. Hay que seguir compitiendo. Creemos que el trabajo que se realizó el otro día allí en Puebla fue magnífico. Creo que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado, con muchísimas oportunidades de gol, que se están trabando mucho los partidos. Creo que la parte de arriba estuvo muy enchufada, que últimamente no estaba encontrándose, y creo que nos encontramos muy bien a pesar de la baja que teníamos, y creo que el equipo compitió a un buen nivel y creemos que hay que seguir así, porque queda toda la segunda vuelta para intentar de escalar puestos y de conseguir muchísimo más puntos de lo que estamos haciendo.
Venga, sobre la segunda vuelta, propósitos para el 2026 de Osasuna.
Bueno, como siempre intentamos decir, subir un escaloncito más, ser valiente, intentar de subir un escalón más y de intentar de hacer las cosas mejor todavía. Creemos que cada año que llevamos aquí intentamos de superarnos muchísimo más y intentar de hacer las cosas mejor. Creo que ese es el propósito del club, que siempre nos exige y nos propone intentar de mejorar en todos los aspectos, y creo que ese es el paso siguiente que tenemos que dar todo el club, tanto la junta directiva como plantilla, cuerpo técnico, afición, intentar de pegar ese pasito hacia adelante para intentar de conseguir los objetivos.
Y para cerrar, Jesús, con el 2025, un mensaje de despedida también del año para toda la afición de los Osasuna Bote Club, que va a echar de menos al equipo durante este parón navideño. ¿Qué le dirías a todos ellos y con qué mensaje te despedirías hoy de 2025?
Bueno, lo primero es desearles una feliz fiesta y que sigan apoyando a su equipo y creyendo en su equipo, porque el otro día creo que todo el aficionado que ha ido a Raúl Carroza y fuera de Osasuna para ver a su equipo, creo que el equipo siempre ha dado la cara, siempre ha competido, siempre ha estado rozando un buen nivel y creo que está compitiendo de la mejor manera posible. Creemos que hay que seguir en esta tónica de competición, de intentar de dar lo mejor posible de cada uno de nosotros para intentar de darle mucha alegría a la afición, que creo que es el pilar fundamental del club.
Bueno, pues Jesús Fernández, entrenador del Osasuna Bote Club, con este final de año, este último partido de 2025, con el que el Osasuna se marcha, decimos, como quinto en la tabla clasificatoria. Muchas gracias, compañero, y felices fiestas.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, felices fiestas.
Las palabras de Jesús Fernández, entrenador del Osasuna Bote Club, molesto, como se puede ver, por el arbitraje en este último partido frente a Pueblo del Río en la derrota del Osasuna, con la que se despide de este 2025. Aún estando todavía en la zona playoff. Vamos con otro equipo que se coloca también entre los primeros clasificados, concretamente el tercero y a solo uno del liderato. Club Deportivo Bentipo, que hizo sus deberes y venció a domicilio frente a Montequinto, un equipo que de hecho venía en plena efervescencia. El Bentipo le pone un poco de calma y consigue estos 3 puntos que son muy valiosos en una tabla clasificatoria muy apretada, sobre todo en la parte alta. Hablamos con su segundo entrenador, Héctor Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani?
Y como decimos, momento dulce ahora mismo para el equipo azulón, ¿no?
Correcto, como tú bien comentas, la verdad que ya para irnos al parón de Navidad, un momento dulce, nunca mejor dicho, en esta fecha, y nosotros lo hemos cogido de muy buena gana, ¿no? El resultado que hemos conseguido en este último partido.
Héctor, y 3 puntos muy valiosos para seguir todavía en la parte alta de la tabla. 3 puntos importantes y más aún a domicilio.
Pues mira, por destacar así algo diferente, ¿no? Muchas veces quizás las rutinas cuando comentamos, ¿no? En entrevistas y demás. Nosotros estamos, en primer lugar, muy felices, muy contentos, no solamente por el resultado, Dani, sino también por cómo se consiguió, como tú has dicho, con un gol temprano en el minuto 8 de Robles, pero que era resultado del buen inicio de partido que hicimos, muy concentrado, midiendo bien los tiempos en cuanto al plan de partido, como tal y como nosotros tenemos planificado, ¿no? El enfrentamiento con un equipo como Montequinto, con un equipo que, bueno, pues en todas las fases del juego prácticamente me gustó muchísimo, sobre todo más incluso en ataque, porque era un equipo que se ve que tenían bien trabajada a lo que a priori a mí, o yo entiendo como su fortaleza, y se veía que la tenían bien trabajada. Un inicio de partido donde, además de conseguir el gol, conseguimos más ocasiones. También destacar que conseguimos el gol en jugada que y las ocasiones que tuvimos bastante claras, que era para haber conseguido realmente un marcador mucho más ventajoso al llegar al descanso. A nosotros nos hace también creer más en nuestro modelo de juego, porque estábamos faltas de eso, ¿no? De finalizaciones, de conseguir jugadas con claridad, de dar ventaja a los delanteros, la gente de arriba, intentar conseguir mano a mano con portero. Era algo que veníamos pecando de que no lo conseguíamos. Estábamos marcando bastantes goles de acción de balón parado y para nosotros, la verdad, conforme pasaron los primeros minutos, nos venía refortaleciendo nuestro plan de partido, nuestro modelo de juego. Como te digo, muy contento no solamente el resultado, sino cómo lo hemos conseguido.
Da la sensación de que irse al parón ahora podría ser contraproducente, porque el equipo atraviesa una muy buena racha, aunque es necesario para seguir también sumando activos y que los jugadores que vienen un poco tocados, como tú bien comentabas, sobre todo en la zaga defensiva, se puedan ir recuperando. Pero oye, con estas buenas sensaciones, el parón, ¿cómo sienta?
A nosotros el parón, por una parte, bien, para recuperar algunos jugadores de lesiones, de acuerdo, de molestias, pequeñas molestias y demás. La verdad que no es nada grave, o a priori, vamos, no tiene por qué serlo. Pero por otra parte, bueno, sabemos que el equipo ahora, pues el volver no solamente a jugar, sino poder trabajar en entrenamiento con un mayor número de efectivos, pues va a ser siempre, ¿no?, que el equipo trabaje mucho mejor. Estamos más cerca del éxito, de los 3 puntos. Y bueno, el parón pues también lo contemplamos en nuestro plan de trabajo. Vamos a intentar que sea corto, ya te digo. Vamos a intentar trabajar unos 5, 6, 7 días en estas 2 semanas y volver rápido a la rutina, ¿no?, de la competición, y mentalmente al menos que no estemos muy desconectados, y al igual que emocionalmente podemos seguir rápido con las sensaciones estas y no despistarnos, como te he comentado antes.
Y la última, ¿cómo se despide el segundo entrenador del Club Deportivo Bentipo de este 2025?
Bueno, pues en lo personal, pues la verdad que feliz, muy contento. Además, muy feliz de haber podido volver a la que ya fue mi casa hace unas temporadas atrás con el Bentipo B. Guardaba muy buenos amigos, muy buenos momentos. Este año, pues la verdad que hay que destacar no solamente que he conseguido también crecer allí a nivel profesional, sino la parte de aprendizaje, ¿no? Con Suma, con todos los compañeros del cuerpo técnico, con todos los jugadores, que bueno, pues algunos de ellos no había trabajado nunca con ellos en ningún club, y el coincidir ahora pues ha sido algo, la verdad, que no solamente bueno, sino también algo muy muy enriquecedor, perdón.
Pues con estas palabras de Héctor Ruiz nos despedimos. Gracias por acompañarnos, compañero, y felices fiestas.
Pues igualmente, un saludo.
Y con esto decimos adiós a este lunes. Gracias por acompañarnos y ya saben que mañana pueden oírnos de nuevo en el 98.3 de la FM, aunque también pueden hacerlo a la carta, a su gusto, como quieran, en nuestro podcast en www.andaluciacentro.com. Volvemos mañana a la misma hora, así que les espero para contarles todo lo que ha traído consigo esta última jornada antes del parón navideño. Gracias y que pasen un buen día.